Pues buenas tardes otra vez. Me han pedido así, como dicen los tenistas, a bote pronto, que presente a Antonio Lafuente. No lo voy a presentar porque es muy difícil. Voy a acompañarle. Antes, esta mañana, cuando lo vi en el público, ya dije que para mí era un sabio, que es uno de los que más conoce la historia de la ciencia y especialmente la historia de la ciencia en el siglo XVIII, en el siglo XVIII de la monarquía hispana, que era la península, pero era ultramar, eran tantos territorios. Esa razón me llevó, me tocó coordinar aquella semana Marañón, Semana Feijóo, organizada con la Fundación Marañón del año 2000. Ahí estuvo hablando Antonio Lafuente magníficamente sobre los públicos del padre Feijóo, porque creo que es, claro, hacer historia de la ciencia, y ahora que es una línea de investigación con tantas innovaciones, tan controvertida en estos últimos años. Pero, claro, la historia de la ciencia es historia de los científicos, de los descubrimientos. Pero hay un aspecto que esto lo borda Antonio Lafuente en sus trabajos, que es ver cómo llega la ciencia a sus públicos. Ese diálogo entre el científico y el receptor de la ciencia. Y creo que este es un aspecto que Antonio Lafuente ha trabajado muy, muy especialmente desde su profundo conocimiento de lo que es el desarrollo de la ciencia. Diré que él es director del Instituto de Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Departamento de Historia se llama así, ¿no?
Sí.
Y que pues ha publicado pues decenas de estudios, a libros pues pasan de la treintena, me parece. Aquí en el pequeño currículum que se nos ha facilitado para el congreso, para nuestro encuentro, se citan algunos de los últimos: el carnaval de la tecnociencia, ciencia expandida, naturaleza común y ciencia profana, las dos orillas de la ciencia en esta línea de lo que antes apuntaba, y otro con un título muy sugerente, Todos sabios, entre admiraciones. Pero claro, él, hablábamos antes, ¿no?, ese tema que le interesa, que la ciencia la hacen los sabios, pero la ciencia también la hacemos todos, y hay un procomún, que es una palabra que estaba ya en el diccionario de Nebrija, y que alude a esa realidad tan importante de ser atendida, que es no solo la ciencia que hacen los científicos, sino la ciencia que hacemos modestamente todos los demás, que quizá no pasa a los circuitos académicos, pero que hay una ciencia que un campesino perfectamente conoce, como son los mecanismos del funcionamiento de la tierra o del tiempo. Y esa interacción entre científicos y el conocimiento de lo que es la ciencia, que se hace en un común no académico, en esos circuitos extraacadémicos, pero que son tan importantes. Y en esa línea, pues creo que este último libro yo lamentablemente no lo he leído, lo quiero leer, pues estaba hablando antes, y que es este de Todos sabios, ¿no? Todos podemos contribuir al conocimiento. En todo caso, creo que él tiene un utillaje intelectual particularmente a propósito para poder entender y valorar lo que fue la figura de Feijóo como ese sabio de múltiples saberes, pero que no pertenecía al circuito del conocimiento canónico. Él era catedrático de teología, explicaba teología, y de lo que habla es de cosas que no tienen que ver con la teología. Incluso en esa carta a la que me referí yo esta mañana, hay un momento en el que él dice que también se podría escribir una historia de la teología, pero que él en algún momento pensó en ella, pero que le disuadieron amigos que le dijeron que era mucho mejor que se dedicara a la literatura mixta que estaba trabajando, y porque él mismo entendió que hacer esa historia de la teología sería algo inabarcable. En todo caso, Feijóo, la ciencia que hace, la divulgación de la ciencia que hace, es fuera de los circuitos convencionales del saber. Está en otro ambiente. Habló esta mañana de ese lenguaje periodístico de divulgación. Y antes comentábamos cómo los científicos del siglo XVIII, no solamente en España, que empieza con Feijóo, frente a lo que es ese sabio de especialistas que representa a Mayans y otros más, ¿no?, que es el sabio que se dirige a un público mucho más amplio, pero eso es común a toda Europa. Esa fue una de las grandes conquistas de la Ilustración. La ciencia a todos. No sé si Todos sabios, este libro que no he leído, que leeré, va por ahí, ¿no? Pues repito que creo que Antonio Lafuente nos puede informar, nos puede decir muchas cosas sobre la figura de Feijóo y lo que significó en estos circuitos ajenos al saber canónico y que, bueno, le ha llevado a titular su ponencia con este título tan sugerente, que es Una segunda ilustración no século XXI. Me parece que no va a hablar en gallego, aunque no. El título está en gallego, pero lo entenderemos muy bien. Querido Antonio, bienvenido y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Inmaculada, por tu presentación. Realmente estoy muy sorprendido, muy gratamente sorprendido por tus palabras. Creo que voy a ponerle notas a lo que tú has dicho en los próximos minutos. Y también muchas gracias, Paco, Francisco, por la invitación a estar aquí. Me gusta mucho el planteamiento de esta jornada sobre Feijóo, que al menos desde que yo he podido llegar, salí esta mañana de Madrid y solo he podido escuchar a partir de la presentación de Inmaculada, pues veo que no hay un regustarse en rememorar una figura inevitablemente en el pasado, instalada en el pasado, sino que todo lo que he escuchado tiene que ver con la preocupación de si tiene sentido hablar de Feijóo hoy, si no es una pérdida de tiempo dedicar un día entero a leer, a releer de nuevo a Feijóo y saber si todavía Feijóo está vivo, si todavía Feijóo habla de algo que nos pueda interesar, ¿no? Y me gusta mucho lo que ha contado José Ramón, me ha parecido una presentación muy brillante y que a mí me da mucha cancha para continuar la reflexión que él ha hecho y traerla un poquito más todavía para el presente. Y también me gustó mucho, Inmaculada, lo que tú esta mañana contaste y cómo te esforzaste por mostrar las muchas formas en las que Feijóo fue una figura singular, una figura desdeñada, una figura que los que eran entonces o se tenían a sí mismos por eruditos, se tenían a sí mismos por la flor innata de la cultura española del 18, se permitieron de maneras muy diferentes el lujo de desdeñarlo, de considerarlo un mero divulgador, una figura puramente ornamental, alguien que tenía la presencia que tuvo por haber estado apoyado por la corona, pero sin ningún mérito particular que pudiera serle asignado, ¿no? Supongo que como yo llegué tarde, alguien les contó, antes de que yo empezara a escuchar, que de Feijóo se imprimieron 500.000 ejemplares de su obra, lo que le convierte en un autor que si hoy fuera que la gente de Feijóo hoy estaría muy feliz y que cualquier editorial mataría por tener a un autor como Feijóo. Solo hay un autor que le supere en el siglo XVIII, que es Buffon, otro autor secundario también, que fue utilizado para estudiar la lengua española, la lengua francesa, como un referente para un constructor de la lengua. Y Feijóo podría perfectamente haber merecido también ese privilegio de haber sido un referente en la lengua y no solo en la cultura. El caso es que solo intentar explicar cómo es posible que alguien tan mediocre a los ojos de Ortega y Gasset, aquí han sido mencionados otros muchos autores que también se permitieron el lujo de desdeñarlo. Ortega y Gasset llegó a decir que la ilustración en España no existió porque lo más bueno que pudimos producir se llamaba Feijóo. Y no es hasta Marañón que nos enseña a mirar al pasado con otros ojos y en vez de buscar dónde hay la excelencia, dónde está la élite, intenta encontrar el valor que hay en lo pequeño, el valor que hay en lo más periférico, el valor que tienen las cosas que no son de relumbrón, pero que no lo fueron para quienes eran la élite del momento, pero sí le fueron para sus miles de lectores por todo el mundo. Porque cuando hablamos de vender 500.000 ejemplares de sus obras, también deberíamos pensar que la lectura entonces todavía no era una experiencia íntima y personal, sino que era una experiencia colectiva. Por eso la mayor parte de las cosas se llaman discursos, hay una enorme proliferación de discursos y hay muchas veces en las que tenemos relatos de cómo alguien toma un texto de Feijóo y lo lee para que otros lo escuchen y luego lo comentan. Así que estamos hablando de un alcance verdaderamente extraordinario. Cuando se sale de la península ibérica, pues se encuentra con todos estos muchos desdenes a la obra de Feijóo, pero en cuanto cruzamos el Atlántico, lo que nos encontramos al otro lado del Atlántico es una verdadera devoción por la obra de Feijóo. Y lo que yo voy a hacer aquí es intentar explicar por qué Feijóo fue tan leído, por qué Feijóo merece ser hoy, merece una jornada como esta, por qué todavía nos queda mucho que aprender de la obra de Feijóo y qué es lo que la historiografía hasta ahora, no digo hasta hoy, digo hasta hace 2 o 3 décadas, nos ha venido ocultando. Porque con todo el respeto que yo le tengo, por ejemplo, a Ortega, él no se tomó la molestia de saber si su ignorancia sobre Ortega tenía que ver con los prejuicios que proyectaba sobre el pasado o tenía que ver con carencias historiográficas importantes. Yo creo que tenía que ver con carencias historiográficas y yo lo que voy a intentar aquí hoy es mostrar cómo han evolucionado en las 2 últimas décadas los estudios sobre la Ilustración, no solo en España, en general en Europa, para explicar por qué entonces hay una nueva imagen de la Ilustración que merece ser tomada en cuenta. No digo que sea la verdad definitiva, lo que digo es que es una forma de acercarse a la cultura muy original y muy necesaria, y yo diría que hasta muy urgente. Olvidé al comienzo de mi presentación pedirles disculpas por no poder hablarles en gallego. Es otro de mis muchos defectos, es no poder hablar su lengua, pero estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan de estar aquí hablándoles esta tarde. Cuando en el título de la presentación, un título un poco sorprendente, este de si una segunda ilustración, estaríamos viviendo una segunda ilustración hoy en nuestro mundo, en realidad me doy cuenta de que tendría previamente que explicar si es pertinente la pregunta, o sea, que yo podría decir que ahora vivimos, y hay mucha gente que lo hace, que vivimos una nueva medievalización, también hay otros que hablan de un segundo barroco. Todas estas piruetas que hacemos los académicos, que tienen como principal destino producir papers, son habituales en nuestro mundo. Este no es un ambiente académico y, por tanto, pues podemos hablar de estas cosas de una forma más relajada, pero el que sea de una forma más relajada no quiere decir que no sea igualmente rigurosa, ¿no? Y yo creo que estoy autorizado a hacer esa analogía y me baso en 3 variables que son que autorizan, que permiten establecer ciertos paralelismos entre lo que pasó en el siglo XVIII, a mediados finales del siglo XVIII, y lo que está pasando hoy. Y las 3 variables que quiero utilizar son la emergencia de nuevas tecnologías, de nuevos actores y de nuevos media, que me parece que es la gran aportación de la Ilustración. Cuando hablo de nuevas tecnologías, por supuesto, me estoy refiriendo, cuando pienso en el siglo XVIII, me estoy refiriendo a los instrumentos científicos, me estoy refiriendo a las máquinas que están empezando a configurar una revolución industrial que ya se ve en muchas regiones de Europa. También me estoy refiriendo al libro como instrumento, porque el libro es más antiguo que la Ilustración. Pero esto que algunos autores, entre otros Roger Chartier, llama la revolución de la lectura, tiene que ver con que de pronto, a partir de algún momento, el libro se convierte en un objeto de consumo, el libro comienza a ser fácil de producir, fácil de distribuir y no demasiado costoso, y entonces mucha gente puede disponer del libro como un instrumento, no como un monumento, que es lo que había, digamos, desde los orígenes de la imprenta hasta el siglo XVIII. Y siguiendo con esta analogía de las nuevas tecnologías, me parece obvio, y no le voy a dedicar muchos minutos a ello, a hablar de cómo hoy, pues, la generalización del uso de Internet o de la fotografía o del cine, todo esto pone al alcance de la gente que normalmente estuvo lejana del uso y apropiación de estos nuevos instrumentos, cómo todo eso está acercando a la cultura de forma acelerada a un sinfín de gentes por todo el planeta. Esto mismo creo que pasó en el siglo XVIII. Cuando hablo de nuevos actores, también me estoy refiriendo a la emergencia y al nuevo papel que tienen los artesanos, los viajeros, los amateurs, los experimentalistas, los funcionarios, en la configuración de otro mundo que está emergiendo alrededor de la ciudad. Y hoy, si quisiéramos buscar a esos nuevos actores, todo el tiempo la prensa nos está hablando también de un sinfín de nuevos actores que están cada día teniendo un papel más relevante en la gobernanza de los problemas del mundo. Estoy pensando en los hackers, estoy pensando en los activistas de toda consideración, estoy pensando en los amateurs, gente que hoy, con solo abrirse un blog en WordPress, que tarda uno entre minuto y dos minutos en abrirlo, puede convertirse en autor, editor y publisher de sus propias ideas sin necesidad de pedirle permiso ni a su padre, ni a su jefe, ni a su catedrático, ni a nadie que hasta hace muy poco ejercía un control sobre los procesos de construcción y difusión de la cultura. Y por fin, esta emergencia también de los new media, ¿no? Claro que tener ideas no es que sea una cosa fácil, pero difundirla es prácticamente imposible hasta hace cuatro días. Ya lo acabo de mencionar, pero, y a lo largo de mi charla todavía espero que quede aún más claro, la emergencia de la prensa, de los salones, de los cafés y de las propias calles en las ciudades como nuevas formas, nuevos espacios donde hacer públicas las ideas. A lo largo de mi charla creo que voy a poder aclarar todo esto, como también ya lo he mencionado para todo el despliegue de las tecnologías asociadas con lo que se llama la web 2.0. Ya he mencionado las redes sociales a través de los blogs, pero también las radios locales, las televisiones locales y todo lo que tenga que ver también con la prensa local o global, ¿no? Que es algo, es una novedad absolutamente nueva para el mundo en el que vivíamos solo hace dos décadas. Piensen que Internet no existe como tal nada más que desde 1995 y las cosas que han pasado desde entonces a nuestros días son increíbles. Bueno, lo que voy a hacer a partir de ahora es organizar mi exposición alrededor de tres ítems, de tres ejes que me parecen claves para entender qué es eso que yo entiendo por segunda ilustración y cómo hacer ese paralelismo entre lo que pasó en los tiempos de Feijóo y lo que estaría pasando hoy. Los tres ejes son: uno alrededor de lo abierto, otro alrededor de lo informal y otro alrededor de lo común. Si yo no estoy equivocado, estarían pasando hoy muchas cosas que tienen un paralelismo extraordinario con las cosas que pasaron en el 19. Y esas cosas se podrían, de alguna manera, organizar alrededor de estos tres conceptos que, sin duda, el que esté atento a lo que está pasando en el mundo está incluso un poco cansado de escuchar defensas de lo abierto, defensas de lo informal y defensas de lo común. Y voy a empezar entonces, voy a dedicar a cada uno de estos pequeños capítulos unos 10 minutos y luego haré una conclusión de a dónde quería llegar, ¿no? Y empiezo por la noción de cultura abierta, de la innovación que entonces se produjo y que se está produciendo hoy alrededor de la noción de lo abierto. Y la primera cosa que quiero traer a la mesa, a nuestra conversación, es la idea de revolución científica. Durante mucho tiempo hemos pensado que la revolución científica es una cosa que más o menos sucede en el siglo XVII, en donde hay algunas personas superdotadas que fueron capaces de concebir ideas verdaderamente extraordinarias y todo eso ordenarlo de una manera por completo novedosa, y nos hemos contado a nosotros mismos la revolución científica como si hubiera sido una revolución de naturaleza epistémica. Y cualquiera que vaya a mirar en las historias de la ciencia encontrará eso. Desde hace unas dos décadas a nuestra parte, a nuestro tiempo, sin embargo, estamos comenzando a decir, y ya lo decimos con todas las palabras, yo soy uno de los que lo defienden, que lejos de ser nosotros hijos de la revolución científica, lejos de que la modernidad es una cosa que nace a partir de la revolución científica, hoy lo que decimos los historiadores, o al menos una parte de los historiadores, es que la revolución científica es hija nuestra, que somos nosotros los que hemos inventado un relato que se adapta muy bien a nuestra manera de entender el mundo actual. Quienes están sosteniendo estas ideas han acabado por cuestionar la propia noción de revolución científica, y nos invitan a pensarla no como una revolución de naturaleza epistémica, sino como una, citando literalmente y en inglés, una Open Science Revolution. Es una revolución que se produce porque la ciencia pasa a ser una empresa abierta. Una empresa abierta. ¿Y por qué una cultura que desde tiempo inmemorial está asociada al despliegue de los imperios, al despliegue de los poderes vigentes en el mundo, y que en consecuencia era importante mantener en secreto lo que se sabía alrededor de cómo desplegar las tecnologías navales o las tecnologías militares, la artillería, qué sé yo, cualquier dimensión de las aplicaciones de la tecnología? ¿Por qué de pronto una cultura que era cerrada, que estaba vinculada al secreto que todos los ingenieros debían a su monarca, que era finalmente quien pagaba la empresa cognitiva, por qué de pronto se hace abierta? Lo que hoy estamos escribiendo muchos es que el papel de determinados científicos, en particular de los matemáticos, en las diferentes cortes de Europa, llegó a ser tan importante que se convirtieron en actores incontrolados. Muchas decisiones que afectaban a la corte, que afectaban al gobierno, que afectaban al imperio, dependían de decisiones que en última instancia tomaban los matemáticos, o lo que entonces se llamaban los ingenieros, asociado al saber, catalogado como matemáticas mixtas. Y empezaron los altos funcionarios de la corte a tener miedo de ese poder que habían sabido acumular. Y para contrarrestarlo, para someter a lo que hoy llamaríamos peer review, a un cierto control sobre la calidad del conocimiento que estaba en circulación, se les ocurrió un procedimiento que se manifestó de enorme éxito. Es el de abrir el conocimiento para que los científicos se controlaran unos a otros entre sí. De manera que lo que antes había solo un científico asociado a la corte florentina, obligándolo a hacerlo público, iba a ser cuestionado por cualquier otro científico de cualquier corte del mundo. Y esto le garantizaba a los monarcas, a la corte, le garantizaba que lo que se estaba diciendo tenía una cierta calidad. No eran ocurrencias, eran cosas que se basaban en conocimientos basados en hechos o como queramos llamarlo. Así que quienes han acercado también a estudiar cómo fue el despliegue de las tecnologías en el siglo XVIII, cómo es posible que se produjeran también revoluciones en el ámbito de lo industrial, también han encontrado un desplome de las formas asociadas a la cultura gremial y una apertura a cualquier forma de saber que bordeara algún desarrollo industrial, para asegurarse de esa manera una capacidad para incorporar todos los saberes vigentes en el despliegue de las primeras y principales fábricas que se formaron en Europa. De manera que parecería entonces que hoy estamos más receptivos a contarnos la historia de la modernidad como una historia que nace no en la cabeza de unos cuantos listos que tienen una inteligencia sobrehumana o muy distinta a la que tiene la población normal, sino que ahora nos contamos todo esto que pasó en la emergencia de lo moderno como un proceso basado principalmente en una capacidad para abrir la cultura a mucha gente y abrir las instituciones a la participación de muchos. Que si lo quisiéramos decir con un lenguaje liberal, diríamos que los listos se dieron cuenta que la mejor manera de capitalizar el conocimiento ambiente era crear estructuras capaces de capturar cualquier forma de conocimiento que estuviera no solo al interior de las instituciones que ellos reglaban, sino también por fuera de ellas, y no solo en su país, sino en cualquier otro país. Así que el secreto de ser modernos, de ser competitivos, de desarrollarse, no era más que crear estructuras capaces de capturar, de capitalizar el conocimiento que hubiera pululando por el mundo. Pero es exactamente lo mismo que decimos hoy de la innovación. Hasta hace dos décadas creíamos que la innovación era algo que quien gobernaba una empresa, un país, pues nombraba un comité de listos, de sabios, de expertos, y les encargaba que diseñaran un plan, y entonces ese plan era escrupulosamente llevado a la práctica, y al final lograban imponer los criterios de esos diseñadores de origen sobre el mundo. Y eso explicaba muy bien por qué unas empresas triunfaban y otras fracasaban. Se trataba de tener a los más listos en tu comité asesor, en tu consejo de administración, en lo que fuera. Pero desde hace dos décadas, cada vez que se habla de innovación, lo apellidamos. Y hablamos de innovación social, de innovación abierta, de innovación oculta y de innovación frugal. Y hoy ya nadie cree en aquello que diseñó Schumpeter para la innovación, en la noción de innovación que se defendía en los círculos económicos hace 6-7 décadas. Hoy ya todo el mundo cree que es el consumidor, cuando navega por internet o cuando expresa sus deseos a través de cualquier media a su alcance, quien está diseñando el producto que quiere comprar, porque está expresando qué es lo que le gustaría comprar. Y quienes están atentos a eso saben vender ese rastro que dejamos por internet a las empresas que quieren ser más competitivas. De hecho, ese es el negocio de internet. Internet vive de eso, de vender perfiles de potenciales consumidores a quienes quieren producir aquello que la gente quiere comprar. Pero cuando hablamos de innovación oculta, no estamos sino todo el tiempo admitiendo que los mil y un sensores que tenemos en nuestro mundo para detectar cuáles son las tendencias hacia donde se dirige en la próxima década fracasan porque hay un sinfín de procesos que nuestros sistemas de alerta, supuestamente tempranos, son incapaces de ver. Esto ha pasado, por ejemplo, con el movimiento hacker, ha pasado con toda la cultura del rock y, en general, pasa con todas las culturas underground del mundo. Y las culturas underground del mundo cada vez son más. Cuando hablamos de innovación frugal, que es producir con la menor cantidad posible de gastos, producir como se produce en la India, como se produce en el tercer mundo, como se produce en las favelas, lugares donde también la gente come todos los días, donde la gente también vive todos los días, donde la gente todos los días resuelve sus problemas, los que sean, en la escala de donde están. Ahí también se produce necesariamente todos los días una enorme cantidad de innovación. De hecho, hoy hay muchas empresas que se plantean por qué no producir un producto que en vez de poder vendérselo a quien lo puede pagar, es decir, a un porcentaje minúsculo de la población del planeta, ¿por qué no crear un producto que podamos vendérselo a 4.000 millones de potenciales consumidores? Tendremos que venderlo muy barato. Tendremos que venderlo con unas funcionalidades muy estrictas, solo las que la gente quiere comprar. Pero aunque lo vendamos muy barato y el margen sea muy pequeño, si logramos vendérselo a 4.000 millones, ganaremos mucho más. Esto es. Entonces, se habla de una innovación, a quien le guste la perspectiva neoliberal, una innovación capaz de llegar más lejos, y a quien le guste una perspectiva no neoliberal, se habla de una innovación más inclusiva, ser capaces de producir gente que atienda mejor a las necesidades, no de una minoría, sino de la inmensa mayoría. Con esto termino mi reflexión sobre la cuestión de lo abierto. Recapitulo un poquito lo que he intentado con este punto señalar, es que tanto en el 18 como ahora estaríamos empezando a imaginar que los procesos de cambio no ocurren en la cabeza de unas pequeñas minorías, sino que son de una naturaleza mucho más elusiva, pero en cualquier caso más social y más abierta. Ahora quiero hablar de la cultura informal, que también tiene mucho que ver un poco con la figura de Feijóo, ¿no? Quienes están acercando a pensar en la revolución científica también, en eso que ocurrió, como queramos llamarlo, a finales del 17, primera década del 18, quizá durante todo el siglo XVIII, se hace la pregunta de quién hizo la revolución científica. Entonces hay una figura, la figura del filósofo experimental, que descolla sobre todas las demás como un agente principal, fundamental del cambio. Pero cuando uno va a las historias de la ciencia a saber, a intentar calcular de cuántas personas estamos hablando, si nos referimos a finales del 17 o principios del 18, en ningún caso estamos hablando de más de 100 personas para toda Europa. Y si ustedes me quisieran apretar y forzar a que diera una cifra mayor, de ninguna manera hablaría de más de 1.000 personas. Es imposible. Hay una obra genial, gigantesca, un diccionario de biografías de científicos que tiene 15 volúmenes, que lleva publicado 2 décadas, donde hace una biografía de todas las personas que fueron relevantes en esto de la ciencia desde nuestros primeros padres hasta nuestros días. Y hay alguien que ha hecho una, se ha molestado en contar cuántos científicos hay antes de 1800, y no salen más de 1.000. Pero ahí, cuando llamamos científico, incluye a Descartes, incluye a figuras cuya importancia para lo que hoy llamamos ciencia moderna es muy relativa. Por supuesto que son personas asociadas a los problemas del saber, que son grandes lectores, que están muy vinculados a preocupaciones epistémicas, pero no es obvio que ese fuera el principal motor de la ciencia. Hoy pensamos que el principal motor de la ciencia son los filósofos experimentales, gentes que decidieron hacer algo muy parecido a lo que dice Feijóo que hay que saber, dejar de escuchar a la tradición, dejar de escuchar a la autoridad y solo fiarse de aquello que entra por los sentidos. Y el truco está en que aquello que entra con los sentidos se hace mediado por máquinas, principalmente, no exclusivamente, mediados por máquinas. Cuando digo máquinas, no solamente me estoy refiriendo a esas máquinas que están hechas con tornillos y que sudan y que tienen grasa. También me estoy pensando en otro tipo de máquinas que han sido más influyentes todavía que esas, como por ejemplo los sistemas de clasificación o como las balanzas de pago, que es una de las máquinas más portentosas que ha inventado la humanidad y, sin embargo, de las más simples. Eso de que la economía de un país cabe en tres columnas, una donde ponemos el haber, otra el deber y otra el saldo, y que eso explica lo que está pasando en términos económicos, es una idea genial, portentosa, que ha producido una enorme cantidad de dolor y una enorme cantidad de eso que llamamos objetividad también. Cualquier cosa que eso quiera decir y cualquier cosa que eso implique en el despliegue de todos los aparatos del saber y del poder desde que a alguien se le ocurrió inventar la tabla, la balanza de pagos. Los filósofos experimentales, siendo tan pocos, la pregunta que nos llevamos haciendo un montón de historiadores de la ciencia desde hace dos décadas es cómo explicar que algo que en el siglo XVII, a finales del XVII, practicaban un puñado de personas, pongamos 100 en toda Europa, cómo es posible que eso acabara siendo el armazón conceptual que explica la Revolución Francesa, que explica al menos uno elemento clave de lo que es el régimen de configuración de una constitución liberal. ¿Cómo es posible eso? Y hemos hecho toda clase de piruetas. Y poco a poco hemos ido dándonos cuenta de la importancia que tuvieron los periódicos, de la importancia que tuvieron los libros, de la importancia que tuvieron nuevos media de los que estuvieron muy alejados quienes detentaban los espacios del poder y del saber a finales del XVII, por ejemplo, en las universidades y en otros espacios más. Así que, junto a esos espacios, emerge uno que nadie esperaba, que la historiografía hasta hace un par de décadas era inexistente, que son los coffee shop y el propio hogar. Entonces, resulta que en los coffee shop, en los cafés, hay sesiones de experimentos y que la gente va a las tabernas a tomar cerveza, pero también a ver experimentos. Y que en esos experimentos, que se producen una espectacularización del conocimiento, capaz de divertir y de atraer a la gente, hacen los que los promueven hacen dos esfuerzos significativos. Uno es que invitan a hombres de bien, a testigos de fe, a nobles que se acercan allí para certificar con su presencia que aquello que está pasando no es lo que hacen los magos, sino que es otra cosa nueva que se está produciendo. Y otro tipo de espectadores que se ocupan ellos uno a uno de llevar a los cafés son los artesanos, gentes que han acreditado, que empiezan a ser prestigiados como gente que es capaz de pensar con las manos. El espectáculo al que la gente asiste es un espectáculo donde se piensa con las manos. Ocurren cosas que alguien tiene que explicar y que son hechos artificiales producidos en el laboratorio, que no era un laboratorio como nosotros no lo imaginamos, porque ninguna universidad podía permitirlo. Hay polémicas, para el que le interese esto, muy interesantes entre Boyle y Hobbes, porque Hobbes acusa a los filósofos experimentales de querer destruir la Commonwealth, de querer destruir el mundo, por querer convencer a los públicos de que solo debían hacer caso de aquello que pudieran sentir con sus ojos, de aquello que pudieran experimentar por sí mismos, que es algo que está todo el rato fijo diciendo que hay que hacer. Todas estas figuras que van pululando el ámbito de la ciencia, que no son profesionales, cuando uno piensa en los filósofos experimentales de primeras décadas del XVIII, nadie vive de la ciencia, nadie es un profesional. Eso que llamamos un profesional, alguien que se gana la vida con su trabajo de médico, de escritor, de abogado, de científico, las gentes que pueden vivir de la ciencia se cuentan con los dedos de la mano. Todos son amateurs. Pero no es solamente que ellos, los propios practicantes, que se ganan la vida como experimentalistas en los cafés o dando charlas por las plazas, por las calles. No es solo que sean pocos, es también importante, es lo que estamos viendo en los estudios de la ciencia, el papel de los viajeros, el papel importantísimo que tienen las mujeres en la ciencia por su amor a las plantas y el enorme despliegue, inesperado despliegue que tiene todo el tema de la jardinería en el 18. En realidad, cuando uno empieza a incorporar a todos esos actores que nunca estuvieron en las historias de la ciencia, uno entiende que es el amateur el eslabón perdido que permite explicar cómo desde un puñado de personas se puede llegar a construir una cultura que es dominante, que es hegemónica de alguna forma, que explica por qué Napoleón, cuando va a invadir Egipto, se lleva una academia y por qué en la Revolución Francesa nombra a un científico alcalde de París y por qué empiezan los científicos a tener una presencia en el espacio público que era inesperada. Era inesperada. El eslabón perdido son los amateurs. Toda esa enorme cantidad de gente que acude, por ejemplo, en Madrid a ver un ascenso en globo, y está documentado que llegan a asistir a un ascenso en globo 280.000 personas. 280.000 personas hoy sería una cantidad de gente que sería primera página en cualquier periódico. Imagínense ustedes lo que eso significaba, no solo en Madrid, sino en Aranjuez, cuando no había medios de transporte, 250.000 personas que se trasladan a Aranjuez para ver un ascenso en globo. Están documentadas mil y una formas en la que la gente fue incorporada y se expandió esta especie de amor al saber que era inédito hasta entonces. Y volviendo a mi analogía, de nuevo ahora estaríamos también en un momento donde hay una proliferación de amateurs en muchos ámbitos del saber. Por supuesto que el ejemplo más extraordinario, el que a mí me trajo a pensar en todos estos problemas, es el mundo de los hackers, que no hay que confundir con el de los crackers. Los crackers serían toda esa gente que rompe el código de seguridad de cualquier dispositivo para beneficiarse, para obtener algún beneficio de un acto que es criminal. Los crackers más bien serían gentes que se resisten a admitir que el código con el que están programadas las máquinas y que permite la comunicación entre las máquinas y que en consecuencia cada día tiene una presencia más importante en nuestras vidas, se impiden admitir que ese código sea privativo, sea propiedad de alguien. Y constantemente están exigiendo que ese código se haga un bien de todos, un bien público, un bien común. Hay muchos ejemplos. Los hackers, estaba diciendo, son gentes que no exclusivamente, pero son actores principales en la construcción de Internet. De alguna manera, tenemos una deuda extraordinaria con su aportación al mundo que vivimos. Para bien o para mal, Internet ya no es una cosa que está ahí al margen de nosotros, sino que cada vez va a ser más difícil distinguir entre lo que nos pasa en Internet y lo que nos pasa cuando no estamos en Internet. Las fronteras entre lo virtual y lo analógico, como decíamos hace 8 o 10 años, ya son imperceptibles y cada vez lo van a ser más. También estoy pensando en otro colectivo de amateurs gigantescos, los que han producido Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia familiar de referencia por antonomasia. Es la quinta página web más visitada del mundo. Y cualquier cosa que está en Wikipedia, para bien o para mal, puede llegar a tener un impacto verdaderamente extraordinario en nuestras vidas. Hoy, igual que antes se ha hablado para la innovación de la presencia de lo que antes llamábamos consumidores, que ahora llamamos usuarios, y de hecho, para ellos ya nadie habla de usuarios, se habla de produsuarios, porque mientras usas esas tecnologías estás produciendo la siguiente generación de tecnologías sin tú saberlo. Toda esta proliferación he puesto dos ejemplos, pero podría estar hablando mucho más. Toda esta proliferación de nuevos actores que están transformando el mundo en el que vivimos, para bien o para mal, lo queramos o no lo queramos, tiene mucho que ver, a mi modo de ver, con toda esa proliferación de amateurs que se produjo también en el siglo XVIII, de nuevos actores que lograron, de alguna manera, hacer que el mundo caminara en una dirección en vez de en otra. Y ya por fin, el tercer eje de reflexión que les quería proponer es el de la cultura común, otra dimensión de la Ilustración poco estudiada y que, a mi juicio, es clave. Y todo esto viene de un descubrimiento sorprendente, paradójico para mí, y es al estudiar los museos en el siglo XVIII, los primeros museos que se crean en el siglo XVIII se crean para contener en su interior objetos vulgares y ordinarios y replicables. Los primeros museos contienen piedras, contienen huesos, contienen plantas, son los museos de historia natural. En los lugares más significativos de todas las urbes del mundo, a un lado y a otro del Atlántico, proliferan un nuevo tipo de institución, que son estos museos y gabinetes, en cuyo interior no ponemos objetos excepcionales, sino ponemos objetos ordinarios y cotidianos, piedras, huesos, conchas marinas, cosas que son comunes, que están en todas partes, que no son objetos extraordinarios, que son replicables. Todos los museos contienen las mismas cosas, todos sin excepción. Puede que el Museo de Londres tenga una pirita más grande o más bonita que el Museo de México, pero es la misma pirita. Y es una piedra que ha sido puesta en valor por los geólogos de la época, que han encontrado en esa piedra una forma de cristalización extraordinaria. O en una concha, el registro del pasado, de un pasado que creíamos inabordable, inaccesible, pero que quedan restos de él que nos permiten de alguna manera reconstruirlo. Entonces la ciencia estaría operando a través de esas instituciones como un gran instrumento para poner en valor objetos que son expresión de una cultura común, de una cultura de todos compartida. No importa en qué lugar del planeta estés, todos tenemos acceso a lo mismo. Es una cultura heredada, sin que nosotros hayamos hecho otra cosa que encontrar en ella el germen de lo que Kant llamó una cosmopolítica. Un instrumento entonces sería la ciencia para resolver todas nuestras discrepancias culturales y crear un espacio de paz. Él habló de cosmopolítica como expresión del anhelo de paz. Pero junto a esos objetos, que son objetos naturales en los que los humanos no hemos tenido ningún papel, también aparecen otros objetos extraordinarios, que son arados, que son máquinas textiles, que son otros usos técnicos, heredados pero anónimos, que ha producido la humanidad, pero no tienen autor. De alguna manera, nos están invitando a considerar un pasado en el que ya no es un pasado de reyes, no es un pasado de guerras, no es un pasado de cortes, es un pasado técnico que también anuncia un futuro de naturaleza tecnológica. Y todo eso se hace en el espacio público, abierto a la gente, para que la gente lo vea, para que la gente entienda que estamos en los umbrales de un mundo diferente, de un mundo nuevo que se puede construir a partir de la ciencia y de la tecnología. Ya sé que esto que estoy contando tiene nada que ver y es casi lo contrario de lo que nos enseñó Foucault, que vio en los museos instituciones disciplinarias. Y yo creo que él tenía razón cuando lo pensamos a partir de la instauración del régimen liberal, a partir de la formación del Estado-Nación. Pero antes de eso, lejos de ser instituciones disciplinarias, son instituciones que empoderan la cultura común, que convierten a la gente ordinaria en protagonista de su propio mundo, del mundo en el que viven. Y estableciendo una analogía con el mundo actual, pues también creo que este desplome que vemos en la cultura museal, en la objetual, en la monumental, esto que llaman muchos la UNESCOización de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, donde cualquier comunidad tiene derecho a tener su propio patrimonio, donde eso que hasta ahora llamábamos patrimonio ha caído prisionero de las industrias del turismo, de las industrias del ocio y se ha convertido en un recurso más con el que financiar el despliegue de las industrias del ocio. Todo eso unido a la idea de que eso sería también la protección y proliferación de una cultura demasiado elitista, una cultura demasiado inaccesible, una cultura que está lejos de los conocimientos del común. Y esta nueva emergencia de conflictos que nos hacen ver en el aire que respiramos, en los bosques, en los mares, en la lengua, en tantas y tantas cosas, un patrimonio que es común, a partir del cual sí podríamos volver a pensar en la posibilidad de reinventar lo público, no sobre esta noción de viejos patrimonios asociados como recurso a las industrias culturales, sino los nuevos patrimonios que deberían volver a ser de todos y de nadie al mismo tiempo, para que todo el mundo pudiera respirar un aire con la misma calidad o beber un agua con la misma calidad o tener acceso a los bienes que hemos construido entre todos y que ahora están privatizándose, como podrían ser la educación, como podrían ser la sanidad, como podría ser tantos y tantas cosas que estarían amenazadas en este momento y que en su conjunto forman eso que muchos llamamos procomún. Los bienes de todos y de nadie, o con una expresión que todavía me gusta más, los bienes que hemos hecho entre todos y no para todos. Para todos serían los bienes públicos, pero que han diseñado unos cuantos que se atribuyen para sí mismos el privilegio de decidir qué es lo que le conviene al resto de la población, mientras que entre todos serían bienes que todos hemos decidido que sigan siendo para todos. Entre todos tomamos esa decisión. Bueno, hasta aquí mi propuesta de pensar este momento que habitamos como una segunda ilustración que guardaría muchos paralelismos con eso que llamamos la primera ilustración, y ahora en 2 o 3 minutos más una pequeña conclusión y ya termino. Este lema de Kant que se hizo tan paradigmático, tantas veces hemos escuchado y tantas veces repetido el sapere aude, atrévete a saber, que hubiera encarnado en muchos, desde muchos puntos de vista Feijóo. Ya hemos oído en la conferencia de José Ramón que él tuvo mucho cuidado en no apartarse demasiado de la ortodoxia vigente para evitarse muchos conflictos ante los cuales no tenía herramientas con las que enfrentarse. A pesar de todo, mucha gente leyó a Feijóo como alguien que le invitaba a empoderarse, que le invitaba a pensar lo que nadie se atrevía a pensar y a cruzar los bordes de lo que se consideraba o no era posible decir en público. Y él dijo muchas más cosas de las que mucha gente se creía que se podían decir. De alguna manera, Feijóo sí que podría legítimamente ser presentado como alguien que ensanchó el espacio público, en el sentido habermasiano del término, hasta extremos que eran inimaginables solo 1 o 2 décadas antes. Este sapere aude yo creo que hoy habría que transformar en un dare aude, atrévete a compartir, y no atrévete a saber. Un dare aude que tiene que ver con esas prácticas de lo que hoy llamamos la economía colaborativa o en lo que hoy podríamos caracterizar como un ensanchamiento de la economía del don, que no necesariamente tenemos que verla en términos antagonistas con la economía de mercado, porque en muchos casos puede convivir. De hecho, Wikipedia, que es el hito más significativo y más visible de lo que podríamos llamar la economía procomunal, la economía el ensanche de la economía del don, es algo que es inimaginable si no hubiera por detrás un sector público sosteniendo las bibliotecas y un sector privado sosteniendo la industria editorial. Es inimaginable Wikipedia sin esos dos elementos, ¿no? De manera que no necesariamente tenemos que pensar las cosas antagonizando, sino buscando formas de colaboración que autoricen, que permitan, que favorezcan, que no impidan el desarrollo de una cultura más informal, una cultura más inclusiva, una cultura más colaborativa, más entre todos, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces los prejuicios? Y que esto es lo último que quiero contar. ¿Cuáles serían entonces los prejuicios contra los que se levantó Kant, contra los que escribió Feijóo, contra los que se hizo la enciclopedia? ¿Cuál es el principal rémora que impide que aflore el mundo al que a mi juicio vamos, el mundo al que en la primera ilustración querían llegar y no podían? Si allí era la Iglesia, era la gran rémora contra la que había que luchar. Hoy me parece a mí que es el individualismo liberal, son las grandes corporaciones que se han apoderado en gran medida de la voluntad de los gobiernos. Con frecuencia ya no sabemos distinguir dónde termina el sector público y empieza el sector privado, y esto tenemos que volver a reconfigurarlo de forma urgente, porque todo lo que tiene que ver con cosas como la crisis climática, la crisis alimentaria y otras muchas que están en marcha, tiene que ver también con el papel excesivo influyente que tienen las grandes corporaciones sobre las políticas públicas. Y nada más, muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias por esta conferencia de clausura tan sugerente, tan estimulante, a la sombra del Padre Maestro. Me preguntaba yo ahora, me lo he preguntado más veces, ¿no? ¿Qué habría hecho Feijóo con Internet? Te lo pregunto.
Yo creo que usarlo intensivamente.
¿Cómo? Para
pues
aprender
tendría,
y para...
Tendría un blog. En vez de ir a pedirle permiso a alguien para publicar, pues directamente publicaría.
Porque realmente eso es esa visión de lo que ha sido, o sea, romper con estructuras, romper con torres de marfil, querer llegar a un gran público, asociarlo, que sea un saber comunitario, todo esto que has explicado después, que es la segunda ilustración, la ilustración en la que estamos viviendo.
Hay revistas como Nature, que no son sospechosas de nada, que invitan a los científicos a que escriban constantemente en Internet, en Wikipedia, porque su influencia es tan grande en los imaginarios colectivos que es ridículo seguir haciendo tele o seguir haciendo radio para difundir ideas científicas, o sea, ideas que permitan a la gente formarse una opinión más madura, más consistente de lo que pasa en nuestro mundo, y no hacerlo en Wikipedia, que es donde todo el mundo va a buscar como primera referencia en nuestro mundo hoy. Y Nature, que es la revista más influyente, está todo el tiempo animando a los científicos a que se pongan a escribir ahí ya, que se dejen de prejuicios, que escriban en Wikipedia. O sea, que yo creo que Feijóo hubiera sido un magnífico escritor de Wikipedia.
Sin duda.
Teatro crítico en realidad, ¿qué es? Si no.
Universal por los temas y porque también está abierto a todo el gran público. Es que en ese sentido, claro, esa ruptura que has explicado también, ¿no? El 18, entre salir de los pequeños circuitos del conocimiento para una expansión, entonces has hablado de los periódicos, todo lo que era pensar con en otro ambiente. Y lo de los cafés, ¿no? Feijóo que hace la celda, pero bueno, que lleva gente a sus amigos y que hace destripan aquel carnero con el médico Juan Delgar, este francés que estaba allí, para ver cómo funciona el corazón de un carnero. Pero eso está fuera del espacio del hospital universitario, del... Exacto. Es ese pensar con la gente, ¿no? Estoy hablando yo, pero no me correspondería hablar a mí, sino al respetable público, que algo tendrá que preguntar o que sugerir allí. Ahí. ¿Puedo levantar un poquito la voz? Porque...
Te escucho regular.
Sí.
¿Sobre lo qué? Bueno, es una pregunta bien complicada de responder así a bote pronto, pero con mucho gusto intento aportar alguna reflexión. Hay un artículo muy interesante de un autor que yo admiro mucho, que se llama Harry Collins, que se llama La ciencia como una cultura oral. Y todo el tiempo el argumento de ese artículo se divide en dos partes. La primera demuestra que en términos de media, el 56% de todo lo que han publicado los científicos en el siglo XX no ha sido nunca citado por nadie. Y que todo aquello que sí ha sido, el resto, el 44% que sí ha sido citado, un 80% de eso solo ha sido citado una vez. Esta presión que hoy experimentamos todos los científicos para publicar, parecería no empatar bien con este hecho. Y luego la segunda parte del artículo es una pequeña etnografía que hace sobre a qué dedica la gente su tiempo cuando entra en un laboratorio. Todos damos por hecho que sabemos lo que pasa en un laboratorio, porque nos imaginamos que la gente llega allí y se pone a escribir. Pero él, en vez de dar por hecho que lo sabemos, hace una etnografía y ha visitado muchos laboratorios del mundo para ver qué hace la gente. Y ha descubierto algo que sabemos, que la mayor parte del tiempo la gente lo dedica a tomar café, a participar en seminarios, a ir a congresos, a dar conferencias como esta, a dirigir tesis, a participar en tribunales de tesis y todas esas otras tareas que no desembocan en paper. Y el tiempo que un científico normal y corriente dedica a escuchar o a hablar es proporcionalmente mucho más grande que el que dedica a eso otro que luego los sistemas de la nueva economía de la reputación quieren certificar o cualificar, que es producción de paper, ¿no? Bueno, entonces, esto como la pregunta que me has hecho es muy complicada de responder, porque hay gente que ha dedicado su vida solo a esa pregunta, solo quería yo apuntar aquí para todos, ¿no?, que hay muchas cosas que no están tomando en cuenta nuestros gestores del trabajo que hacemos y que es un trabajo clave, es sustantivo, tiene que ver con la tarea de transmitir el conocimiento y que no está siendo evaluado en ningún lugar y que eso es una carencia dramática. ¿Y por qué? Porque yo es que no es que yo me crea que soy más listo que nadie. De hecho, en vez de dar mi opinión, he mencionado a Harry Collins y un artículo que publicó hace 20 años, o quizá 15 o 20 años, hace mucho tiempo. ¿Por qué quieren que todo el conocimiento del cual es depositaria la universidad, por qué quieren que todo el conocimiento se transforme en información, que pueda ser publicada? Y yo creo que esta es la gran presión que ejercen las grandes corporaciones industriales del mundo, que reclaman que todo el conocimiento tenga un autor, porque en el momento que hay un autor ya puede haber un propietario. Y haber un propietario es clave para dar el tránsito hacia lo que llamamos eufemísticamente la sociedad del conocimiento, que no es sino un eufemismo detrás del cual se oculta un proceso gigantesco de privatización de la ciencia. Pero esto último ya no lo dice Harry Collins, lo digo yo.
¿Alguien más quiere intervenir? Pues supongo que vamos a proceder a la clausura del coloquio, ¿no? Del seminario. Muchísimas gracias, Antonio. Yo me retiro.
Yo me retiro también.
Sí, pero hay dos horas.
Muy brevemente, simplemente íbamos a clausurar este seminario agradeciéndole en primer lugar a esta institución, al Liceo de Ourense, a su acollida. En segundo lugar, ao público asistente, a súa persistencia ao longo deste día. En terceiro lugar, é moi importante, aos ponentes. Creo que os ponentes responderon un pouco ás expectativas que todos tiñamos posto en seguir. Porque exactamente o que se pretendía era conseguir unha visión variopinta, actual, moi actual, e témolo agora mesmo na última. Século XXI intentamos recuperar e intentamos de algún xeito pois facernos partícipes deste sentimento, destes pensamentos. Por lo tanto, máis nada, agradecerlle por lo tanto a todos os presentes a súa participación. A idea é que todo isto podámoslo poñer en primeiro lugar como documento de traballo en internet, pois probablemente na próxima semana, posiblemente despois daremoslle un formato un pouco máis acaído, tardaremos algo máis, pero como documento de traballo intentamos que xa na páxina web do Consello poida dispoñer do que acabamos de escoitar todos nós. Por tanto, boas tardes ou boas noites e moitas grazas a todos.